se están dando situaciones bastante complicadas, digo, sobre todo en ese activo político que es el movimiento campesino allá, que es la sustentación política, era la sustentación política del UBO, donde se están produciendo detenciones de muchos dirigentes sin orden de allanamiento. Hay una persecución política a todos los sectores que están vinculados al espacio político del UBO. Y lo que vos decías hace un rato, la prensa paraguaya es funcional al establishment. Obviamente que hay un montón de noticias que no salen a la luz, pero un poco la situación es esa.
En ese sentido, Canal 7 de Paraguay, mientras estuvo, ¿no?, tomado por los manifestantes, fue una experiencia importante.
Fue una experiencia importante, y sobre todo porque cuando Lugo le realiza el golpe institucional, muchos sectores del campo popular paraguayo, esta situación desestabilizadora ya la venían viendo hace un tiempo, digamos, no es nueva. Yo creo que hay una situación política dada en el marco latinoamericano que ya viene desde el derrocamiento de Celaya en Honduras, pasando por el proceso desestabilizador en Ecuador. Y ahora con lo de Paraguay, me parece que hay sectores del poder dominante de América Latina que tiene una definición política clara, que es desestabilizar a todos los gobiernos que tienen aún un aire de cambio y que no está bajo la órbita de la hegemonía mundial. Y me parece que Paraguay era el eslabón más débil de ese, claro, de estos gobiernos progresistas que están en América Latina.
Ahora, qué interesante esto que planteas, ¿no? Porque cuando uno ve la configuración del esquema latinoamericano, en cómo se arma esa pirámide del poder, vemos que hay dos actores importantes. Por un lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que a través de la UACID ha sido quienes ha fogoneado, entre otros, los golpes desestabilizadores a lo largo de América Latina, entre ellos en Honduras.
Hay un buen trabajo de Eva Gollinger, periodista, sobre el tema Venezuela, ¿no? Como esta, decir nuevas las siglas, ¿eh?
USAID, USAID, que es una institución norteamericana para la asistencia recíproca para el desarrollo, claro, que en realidad en la Argentina lo preside el marido de Patricia Bullrich y fue, entre otros, el ideólogo de aquella carta que sacó Lisa Carrió y repartió las embajadas diciendo que aquí había una dictadura.
Financian al tercer sector, ¿no?, a las ONGs, y de ahí plantean: luchamos por la democracia, y financian, por ejemplo, en Venezuela, fuertemente está estudiado, a la oposición política.
Y en Bolivia fueron expulsados por Evo Morales. Ahora, otro de los actores es Monsanto. Recién hablábamos del rol de los medios de comunicación, y hay una vinculación muy fuerte entre quienes hoy poseen la tierra en el Paraguay y los dueños de comunicación. Muy parecido a lo que sucede aquí en la Argentina, digo.
Sí, y sobre todo esto que vos dijiste, me parece que los dueños del poder, en Paraguay, son los dueños de la tierra, y eso que vos decís, hay una convivencia política de estos sectores y que tiene un correlato acá en Argentina. Me parece, imagínate que Lugo en ningún momento planteó ni tránsito al socialismo. Recordemos que Lugo asume en un proceso político en Paraguay donde hubo un claro bipartidismo entre los colorados y los radicales liberales durante muchos años. Entonces, Lugo lo que pelea es porque haya más democracia, más igualdad social, y que en realidad Lugo tomó determinadas medidas que apuntaban a la igualdad social. Cuando él intenta hacer una reforma agraria, muchos sectores del establishment paraguayo le pusieron el grito en el cielo. Y sobre todo me parece que hay un correlato real de que siempre los dueños del poder, no solamente en Paraguay, sino en Argentina, cada vez que se presenta un gobierno que trata de mejorar las condiciones de vida a los sectores populares, buscan alguna manera para desestabilizarlo. Y yo creo que el tema de la tierra no es menor en Paraguay, y yo creo que este golpe institucional que dieron a Lugo no solamente va por ese carril, sino que me parece que hay una clara injerencia al Departamento de Estado, pero también porque se vienen a apropiar del quinto reservorio de agua dulce, que es el acuífero guaraní.
Estamos con Diego Rodríguez, director departamental de Relaciones de la UNASUR del Senado de la Nación. No quiero naturalizar que el Senado de la Nación está teniendo, ¿no?, un departamento de la UNASUR, y que, bueno, compañeros como digo, están planteando estas cosas. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires, conectarse con la comunidad paraguaya, con el Frente Guazú, ¿no?, con sería el partido de izquierda,
sí,
que ahora estaría proponiendo nuevos candidatos para el próximo año. Omar.
Sí, unos datos a lo que agregó, a lo que decía Diego. La presión tributaria, lo que recauda el Estado paraguayo respecto al campo, representa solamente el 0,4% de lo que produce el campo, produce un total el 60% del PBI, que son alrededor de 6.000 millones. El 85% de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, están en manos del 2% del total de los propietarios, quedando nada más que un 15% entre lo que es y el mobiliario urbano y rural, en manos de campesinos, bueno, y por ponerle algún mote, de la gente común.
Hablando de campesinos, el laburante rural de la zona selvática del Paraguay se le dice el mensú. Vamos a escuchar un poco a José Lo Schwab, nuestro amigo de Misiones, y seguimos hablando de América Latina aquí en Punto de Partida.